Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. En el episodio de hoy voy a charlar con Lala Brusoni. Lala es licenciada en comunicación y tras trabajar en consultoría y ser directora de comunicaciones del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad, creó De Gelatina, un medio de salud contemporáneo que en sus propias palabras le permitió convertir el sufrimiento en periodismo. Y con la certeza de que la información es capaz de sanar la tristeza, hoy desde esa plataforma invita a sentirnos conectados con nosotros mismos, algo que en estos tiempos se parece mucho a ser feliz. ¿Es así, Lala?
Qué buena intro. Qué placer.
Gracias por estar acá.
Muchas gracias a vos por invitarme, Sabri. Muchas gracias.
Al contrario, quiero arrancar como un poco hago con todas las geniales entrevistadas que tengo acá enfrente mío, preguntando qué querías hacer cuando eras chiquita.
Usted le contaba la otra vez a mis hijos, quería ser maestra jardinera.
Mira,
ahora que tengo una beba de 2 años, me la paso cantándole canciones. Y Juan no sabía, mi marido, esta profesión deseada, ¿viste? Que a veces decís, no, bailarina, no, cantante, actriz. Yo moría por ser maestra jardinera, esta cosa del guardapolvo, las manos en los bolsillos, el guardapolvo cuadriculado. Pero me acordé hace poco lo que quería hacer cuando era chica. Viste que por ahí son cosas que uno se acuerda más. Y esto de trabajar tanto con las emociones es como que me empieza a liberar la memoria. Los últimos años fueron como muy intensos para mí, con esto de la separación, el nuevo matrimonio, ser novia de vuelta, ser mamá de vuelta, más de grande, yo tengo 45. Y me doy cuenta que con los últimos años he recuperado la memoria. Si bien hay muchas cosas que no me acuerdo o que por ahí la memoria a corto plazo me cuesta más, ¿no? Esta cosa de cuándo era que tenía el acto, por ahí esa sí. Memoria operativa, pero recupero la memoria de la infancia. Me pasan estas cosas. Ah, yo quería ser maestra jardinera, ¿no?
Y pensás que es porque estás como por ahí reconectando con vos.
Sí, como más relajada y vuelvo a tener este buen tiempo de calidad. Como que las cosas se vuelven a acomodar hacia esta edad. Yo creo, 45, los años que vienen, ¿no? 50, 60, 70, no le temo a los años que vienen, sí.
Qué bueno.
Quería ser maestra jardinera.
Ahora, ¿querías ser maestra jardinera porque tenías una maestra jardinera que admirabas o que era muy amorosa con vos? ¿O era realmente una vocación ya de chiquita de querer estar con otros niños?
Siempre fui muy maternal, de hecho. Las guachas de mis amigas, porque siempre fui una persona como muy madura, me llamaba mamá Lala, o sea, mis amigas y mis amigos, hasta Lala, no, cortala, sí, vamos a volver más tarde, no, nos volvemos en remis, no importa, no le avises a tu vieja, era como muy cuidadora de mis amigos, un plomo, la verdad es que siempre fui medio plomazo, me fui soltando con el tiempo, pero siempre tuve esta cosa de cobijar, de refugiar, de apañar, de, no, chicos, vamos por acá, dale, cruzá, como no, esta cosa de, todos siempre me invitaban a romper un poco los límites, pero yo hasta hoy como que soy muy, muy armadora de hogares, lo traje como muy en la sangre, viéndolo hoy lunes, digamos, hacia atrás,
claro,
¿no? Pero, y me encantaba como esta cosa de ordenar, enfilarlos, cantarles, ordenarlos, tener la sala ordenada, las cajitas, los juguetitos. Y me encantaba, como quería hacer lo que veía, ¿no? De chica.
Sí. Pero después, claramente
después,
no.
Claramente no. me di cuenta que también es un trabajo que en nuestro país es de mucho esfuerzo para poder como sostener una vida rentable. Y después fui estudiando por descarte comunicaciones. Sabía que abogada como mi mamá, por ejemplo, no quería ser, o administrador como mi papá de empresas tampoco. No quería matemáticas, sufría con la física o química. Y dije, bueno, a ver, ¿esto qué es comunicaciones? En su momento hace casi, no sé, casi 25, 30 años cuando yo me puse a estudiar un poco más. Comunicaciones no era una carrera tan popular como es ahora. De hecho, mi hija de 18 años está estudiando, la hermana de mis hijos de 25 está recibiendo. Hay muchas personas que estudian comunicaciones. Era una carrera casi hippie, mi mamá sufría. Me decía, no, hija, ¿qué es esto?
Igual
que
no lo
estudiando?
Hiciste en la UBA vos.
Lo hice en la Austral.
En la Austral.
Que también era una carrera, se llamaba Ciencias de la Información, hoy se llama, creo que, Ciencias de la Comunicación.
Sí.
No, mi mamá pensaba que me estaba metiendo a hippie directo. Y le digo, bueno, mamá, voy a estudiar esto. Y lo estudié, era una mezcla de periodismo, publicidad, relaciones públicas, y me recibí licenciada en Ciencias de la Información. Y siempre trabajé entre corporaciones y agencias de publicidad. Y lo último que hice fue una experiencia política en gobierno, y con eso dije, no quiero dedicarme más a hacer imagen para otro, ni ejecutivos, ni marcas. Lo disfruté muchísimo, pero hubo un momento en que no pude separar más como mis hobbies de mi trabajo, y eso fue cuando me puse a estudiar mucho todo lo que era salud emocional, esta búsqueda como para adentro. Y ahí dije, quiero profesionalizar esto que hago, porque tuve como un cimbronazo muy fuerte de decir, bueno, no, quiero ser profesora de yoga, no, mejor de Reiki, no, mejor voy a estudiar flores de Bach, no, mejor...
Ah, te metiste
me metí
en todo
como
de lleno.
De lleno, exactamente, porque coincidió cuando me volví a casar, cuando me separé, coincidió con mis 37, 38, 39, 40 años, y dije, ¿a dónde voy? ¿No? Y tengo esta cosa, esta impronta muy que viene de mi educación como medio militar, ¿no? De mis padres de esa época, como de algo tenés que hacer, sí, y hacelo bien. Y si no, no hay
nada,
alternativa, ¿no? Somos como esa generación de matar o morir, digamos. Y dije, yo tengo que hacer lo que sé hacer, que es comunicar. Y fui estudiando mucho, o sea, ya van como 8 años de esta autogestión del conocimiento, digamos, hice como varios
cursos,
exacto, pero lo estudié desde la investigación, digamos, no es que yo fui aprendiz de esos cursos, sino que leí, escribí, estudié mucho, y dije, voy a armar un medio de comunicación con toda esta información. En su momento nacían las redes sociales y dije, a mí el Instagram no me alcanza, la historia destacada, algún día si Instagram me lo borra se va a ir, como que no sabía cómo juntar toda esa información, y dije, voy a armar un medio de comunicación que es un poco lo que yo sé hacer, y lo hice digitalmente. Eso es De Gelatina Hoy, junta toda la información de cuerpo, de mente, de espíritu, y necesitaba que fuera integral, entonces así lo fui formando. Y hoy está evolucionando hacia una Welltech, que es como una aplicación para que siga siendo como una empresa con futuro. Pero bueno, toda esta historia me llevó muchísimo a formarla, ¿no? Hubo muchas cosas en el medio.
Y lo que vos decís es un poco que claramente eso nació de la necesidad tuya propia de manejar y como regular tus propias emociones, básicamente. Y en esa búsqueda te fuiste encontrando como que, como, bueno, ok, esto me está haciendo sentir mejor. Estaría bueno que alguien más lo supiera. ¿Cómo es que
sí,
se te armó eso?
Te diría ahí que fue una búsqueda desesperada. Yo hoy lo cuento con un principio, un medio y un final, ¿no? Con una claridad que en su momento fue pura pérdida. Ya hacen casi 9 años de esto. Pero si yo vuelvo al año 1 de esto, la verdad es que comienza con una tristeza muy profunda que duró casi, te digo, 4 años y medio de estos 9, o sea, la mitad de estos 9 años fueron puro síntoma, ¿sí? Por suerte tuve como un médico muy bueno que siempre me acompañó a lo largo de estos 9 años. Tuve después profesionales muy buenos que también me acompañaron académicamente, profesores míos de la facultad, tuve un muy buen entrenador físico que me acompañó, una persona que me enseñó a comer de cero. A ver, yo siempre estuve bien físicamente hacia afuera, pero hacia adentro yo rompí el caparazón y salí de nuevo por el canal de parto. Estuve casada 16 años, no estaba lista para separarme a nivel educación, a nivel época, era de las mis primeras amigas que se separaban, nadie alrededor mío se separaba.
Y te has casado muy joven.
Me casé muy joven, a los 25, era una bebita. La otra vez, bueno, en De Gelatina tenemos una nota muy buena que hemos traducido del Washington Post, creo, o el New York Times, que se llama ¿Por qué vas a casarte con la persona equivocada?, ¿no? Y tiene esta teoría de que uno a los 20 años es muy difícil que sepa con quién va a casarse, porque recién ahí uno está empezando a conocer quién es uno, ¿no?
Claro.
Y que generalmente repite patrones con la persona o con el padre o la madre con quien más conflicto tiene, ¿no? Entonces,
mira,
hasta que no soluciona uno esa relación parental, es imposible encontrar una buena pareja. Es muy buena la nota. Después, si querés salir, te la paso para que la compartas. Y mucho tiene que ver con eso, ¿no? Hasta que uno no arregla esos patrones emocionalmente, la pareja estable para como el resto de su vida, que bueno, otro capítulo es que es el resto de su vida hoy, ¿no?
Hablar.
Exacto.
Que hoy es largo.
Exacto, es largo y a todos nos toca siempre fibras diferentes. Es muy difícil encontrar ese partner, ¿no? Como dice la nota. Pero bueno, me casé muy chica, me separé, sentía que rompía la vida a mis hijos, que me rompía la vida yo. Pero bueno, era una separación que sí o sí tenía que darse. La salud mental jugó un rol muy importante en esa separación, fue como algo que tenía que hacer sí o sí. A los 6 meses conocí a quien es hoy mi marido hace 7 años, entonces como fue todo
muy rápido,
fue
también
todo como una carrera y una cosa que en su momento lo viví con muchísima alegría, pero hoy lo veo hacia atrás y realmente fue como un esfuerzo muy muy grande, una hiperactividad enorme,
claro,
¿no? Entonces bueno, sí, fue mi propia búsqueda de emociones, fue mi propia necesidad de sanar y por suerte pude usar el trabajo como algo muy estable para canalizar todo lo que me estaba pasando. Y De Gelatina, de alguna manera, es algo que hoy me gustaría que la gente encuentre como un atajo para cuando tenga que
informarse. Para todo eso que te llevó a vos.
Exacto, a mí me llevó años, en mi casa no se hablaba, pero no como mi casa defectuosa, mi casa como output de una época, ¿no? En mi casa no se hablaba de salud mental, no se hablaba de...
No, hasta hace muy poco no se hablaba en general de salud mental.
Exacto. Entonces, De Gelatina es prioritariamente un medio de salud mental. Yo le hemos puesto como mental fitness, ¿no? Como este ejercicio, este esfuerzo de mover la mente todo el tiempo. ¿Y cómo se mueve la mente? Ejercitando, descansando bien, alimentándose bien y tomando conciencia que la mente debe moverse como un músculo más del cuerpo, ¿no? Y sin vergüenza, porque uno dice salud mental, se imagina un hospital como el Borda de hace años, donde la gente estaba vestida de blanco, con ambo y medicada, y de ninguna manera. O sea, hoy hay obligación de enseñar a nuestros hijos que desde chicos tienen que meditar, frenar, hacer yoga, alimentarse bien, porque si no, de grandes va a haber muchas consecuencias, ¿no? Pero bueno.
¿Y encontraste como una comunidad que estaba interesada, ávida?
Lo que yo veo es que la gente necesita mucha ayuda. Yo en ese medio siempre me posiciono como un aprendiz y como un puente de información, ¿no? Siempre los expertos son los que hablan por nosotros y yo soy una dadora de esta información. Hay muchísima gente que necesita ayuda. Pensá que yo tengo Gelatina, todavía no hice publicidad, no hemos salido como con todos los cañones a gritar lo que somos. Eso va a pasar ahora dentro de un par de meses cuando salgamos con la aplicación y vamos a salir a nivel regional, habla hispana, quizás también España a un futuro. O sea, los últimos 4 años he invertido en De Gelatina para tratar de agarrar al público cautivo que estaba ahí esperando también esta conversación. Es muy difícil, es muy delicada, es muy temprana esta conversación para un país como el nuestro, para una región como la nuestra.
Sí.
Hay mucho miedo, hay mucha vergüenza. Para yo decir que he tenido una tristeza muy profunda, que tenía una depresión, natural, porque salí de un lugar y me metí en otro, que tuve que cambiar mi alimentación, mi forma de descansar, mi forma de pensar, y que se puede salir de ese lugar, ¿no? Y como estar orgullosa del camino que hice, de la mujer en la que me convertí, de encontrar otro amor, de encontrar otra forma de ser mamá, de que se puede salir de ese lugar. también me costó entenderlo y sentir que no hay ninguna vergüenza por haber pasado por ahí, ¿no? Y que si se necesita medicación es como el paraguas en la tormenta, es que después el paraguas se guarda y está ahí y uno sabe dónde está y que si se vuelve a necesitar no pasa nada. Creo que es todo lo contrario, ¿no? Es mucho más valiente y todas las personas que yo he estudiado, que han sobrevivido accidentes, depresiones, casos extremos, son mucho más valiosas que antes de haber sufrido esos
traumas.
Traumas, exactamente, ¿no? Es como, es muy valioso y todavía la gente no está lista para escucharla, no lo entiende. Entonces, eso hay que comunicarlo una y otra vez y hacer mucha escuela. O sea,
sí, pensaba mientras vos decías, esto, como bien decís vos, es tu voz después de todos esos procesos, ¿no? Ahora, para una persona que nos está escuchando y de repente, no sé, tiene síntomas, pero no le puso todavía una etiqueta. Podemos, como, o sea, ¿vos qué sentías, por lo menos para hablar como en primera persona, ¿no? Decir, bueno, me di cuenta que me pasaba porque me sentía así, así, porque obvio, uno, qué sé yo, años de pareja, hijos, o sea, las relaciones van sufriendo un montón de cambios, algunos que están buenos y otros tan claramente no, pero después uno se puede sentir de un modo u otro frente a una situación así. Sí. ¿Vos qué era lo que sentías?
Mira, ahí mi experiencia y mi consejo y mi luz amarilla en el semáforo para el que escuche, para la que escuche, y de cualquier edad, ¿no? Porque esto es importante tener como... El consejo operativo para mí son las luces del semáforo, la roja, la amarilla y la verde. La luz amarilla no tiene que estar prendida mucho tiempo. Yo soy muy amiga de Facu Pereira, que es un gastroenterólogo que a mí me ayudó mucho, mucho antes de ser como popular, conocido, o esta cosa de redes o conocido. Y en una videollamada, porque él vive en Chipoleti, en Río Negro, le digo, Facu, ¿cuánto tiempo tengo que agonizar yo? O sea, pues yo no comía gluten, ya había hecho todo el esfuerzo desde lo físico para sentirme mejor. Y yo ya estaba tomando una pastilla antidepresiva que me ayudaba siempre en dosis muy bajas, porque por suerte yo fui una paciente que no tenía tristeza de la vida. Yo nunca tenía la persiana baja, ese dibujo del depresivo que no quiere levantarse, que no tiene ganas. Yo me casé con Juan, era feliz, tenía mis hijos sanos, pero no tenía nafta. Yo necesitaba dormir todo el tiempo. Vos me decís, ¿qué síntoma tenía? Yo necesitaba dormir. Mis hijos iban al colegio y yo necesitaba descansar. Tenía como un cansancio crónico muy profundo, ¿no? Esta cosa de, no puedo más, tenía mi departamento recién puesto con todo lo que yo quería. Tenía a mi marido que me respetaba y me decía, amor, si vos necesitas descansar, descansá. Si necesitas hacer un curso, hacelo. Si necesitas que tomemos un viaje, hagámoslo. Y yo lo único que quería era dormir. Físicamente dormir. Tenía un papá que era muy exigente. Nos levantaba temprano cuando éramos chicos, levántense, hay sol, vengan. Era como que no pude dormir cuando tenía que dormir. Tuve un ex marido que nos quisimos un montón, pero no éramos compatibles como desde lo infantes que fuimos en ese matrimonio. Yo repetí mucho el patrón de un papá exigente, con una violencia, pero típica de una época. Mi papá es lo más, es un abuelo maravilloso, pero con un carácter militar, hijo de un militar. Entonces yo viví como en penitencia, ¿no? Y lo digo ya no con pena, estoy como muy analizada, lo digo para que, por si a alguien esto le resuena, ¿no? Era como una chiquita muy correcta, abanderada, perfecta, que no necesitaba que la retaran. Y mi viejo, padre de 5 hijos, somos 5 hermanos maravillosos, y mi mamá como... Mi viejo estaba acostumbrado a su padre que venía del barco y era ta, 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 grito, grito, grito. Claro, y mi papá repitió. Y en casa todos marchábamos y somos sanos, con unas profesiones increíbles. Mi hermano es médico en Stanford, cirujano, y todo es maravilloso. Pero nosotros no necesitábamos que nos griten. Y yo repetí ese matrimonio y estuve 16 años ahí y yo solamente necesitaba estar tranquila. Entonces lo que quiero decir con esto es que es la epigenética, o sea, el ambiente, el ecosistema que uno... del que uno viene. Y si uno no se genera algo diferente, en algún momento el cuerpo va a decir basta. Y lo va a decir bien o lo va a decir mal. Entonces, en ese momento, yo seriamente necesite descansar. Y no es que necesito descansar, una clase de yoga, me voy a las Maldivas o al Río de la Plata con una silla y descanso. El cuerpo dice basta seriamente. Y si vos no te asesorás bien y activás una red de ayuda y te medicás con lo que necesitas medicar, te descansás bien, dormís bien y entrenás, quizás no la pasás. Y nuestros hijos por ahí no tienen tantas herramientas, sino tienen padres que detectan ese entorno. Hay mucha gente que cría con miedo, muchos papás que crían con miedo. Entonces vos me decís, ¿qué sentís? Matrimonios de muchos años. Hay gente que puede separarse, mujeres que pueden tomar esa decisión, hombres que identifican que tienen que tomar decisión, o hombres que prefieren la infidelidad antes que detectar todo esto a tiempo, o mujeres que prefieren la infidelidad y detectar todo esto a tiempo. Son decisiones muy difíciles. Entonces yo sentía un cansancio muy profundo. Y lleva mucho trabajo y mucho coraje decir, estoy deprimido, necesito ayuda. Es muy costoso en Argentina estar deprimido. Los medicamentos son muy costosos. No todo el mundo tiene una obra social que le cubra el 40% de los medicamentos. Podés presentarlos como un medicamento crónico y eso se lleva al 70%. Digo, cuento todo esto y hablo sin parar porque muchos detalles son muy importantes.
Totalmente.
En este procedimiento. Entonces, y hay gente que se levanta y no quiere seguir con su vida. Yo quería seguir con mi vida, pero no, o sea, mi cabeza quería, pero mi cuerpo no me acompañaba. Esa era la sensación. Yo salía caminando por Uruguay, por mi casa en su momento, y me acuerdo que llegaba a la Avenida Santa Fe y todos iban rápido, tenía que hacer unas fotocopias de una partida de nacimiento y decía, no llego a la librería, no llego. Mi cabeza, y era falta de, tenía el cortisol muy alto y la serotonina muy baja. Mi cuerpo estaba hiperestresado. ¿Pero qué pasó? Yo de capaz desde los 15 años ya estaba estresada, ¿no? Sí. Ese era un poco el diagnóstico, viéndolo, y que por suerte se ha nivelado. Tenía el cortisol muy alto desde chiquita y producía muy poca serotonina, ¿sí? Que es esta cuestión del cerebro que se produce, es como la hormona mal llamada de la felicidad. Entonces, hasta que todo eso no se nivela, y por ahí ya no se nivela más, porque ya a los 45 años la serotonina no se produce sola. Entonces tenés que producirla y nivelarla a través del descanso, a través del entrenamiento, a través de la buena alimentación, a través de tener un intestino desinflamado. Entonces no es que se pone de moda el intestino desinflamado. Se habla del intestino desinflamado desde la era precámbrica. ¡Ay, el kefir! No está de moda el kefir. O sea, las bacterias buenas y malas, los prebióticos existen desde siempre. Pero hoy esa conversación vuelve porque hoy la gente está más triste que nunca. Entonces nos ponemos a hablar de esto o mucha gente se va a morir más de pena que de viejo, ¿no? Por eso a mí me obsesiona esta conversación y digo, ojalá es que en Latina sea un legado para que mis hijas sigan con este medio y que la aplicación llegue a la mayor parte del mundo de Hispanoamérica, ¿no?
¿Qué es lo que va a tener la aplicación? ¿Cómo va a ser? Me imagino que va a haber como una interactividad con la persona, que es lo que hoy por ahí el medio no tiene tanto.
Exacto. La aplicación va a tener como en su menú superior todo lo que es, cuerpo, mente y espíritu, que te va a ofrecer servicios para recetas, videos y escritas para que vos puedas copiar desde lo básico de una tostada con palta, que hay gente que dice, bueno, pero ¿cómo lo hago? ¿Con pan, sin pan, con pan negro, sin gluten, el pan de masa madre? Romper un poco todos esos mitos con videos y receta escrita. Después vas a tener todo lo que es descanso, audios que te ayuden a quedarte dormido, ayudar a quedarse dormidos a otros, y muchos tips de descanso, cómo preparar la noche, a qué hora cortarla, porque por ahí uno dice, no me puedo quedar dormido. Y si vos empezás a tratar de quedar dormido a las 10 de la noche o a las 11, es mucho más difícil que si empezás a las 7 y media de la tarde, sí, o a las 7, ¿no?
O si tenés la tele prendida.
Exacto, o si tenés prendida la lámpara de sal, empezás a ionizar el ambiente, ya te duchaste a las 6 y media, 7 como los chicos, ¿no? Porque uno dice, bueno, me ducho a las 11, no. Hago deporte a las 8 de la noche. Claro. Bueno, todos esos tips para preparar el descanso van a estar en la aplicación. Y después toda la parte de mindfulness, que mindfulness es conciencia, porque la gente dice, no, pero yo no sé hacer qué es mindfulness. Mindfulness en castellano significa conciencia. Entonces, todo ese tipo de aprendizaje muy para beginners y para la gente que quiere entender qué es el wellness, ¿no? Porque entre el castellano, el inglés, el que yo no sé, yo no puedo, no tengo paciencia, me mata la ansiedad, todo el menú de arriba va a ser básico. Si vos descansas bien, comes bien y entrenás, casi que la salud mental podés manejarla de forma
natural.
Exacto, y autogestionada. Ahora, si vos tenés un trauma, si tenés que atacar algo puntual, consulte a su médico, ¿no? Nosotros no reemplazamos nunca el cuerpo médico. Y todo el menú de abajo va a tener planes personalizados, va a tener una tienda, vamos a empezar como muy de a poquito. Bueno, vos querés comprar, no sé, desde el mat de yoga, una vela que te ayude, un calendario lunar, algunas cositas, para, pero muy de a poco, con una pasarela de pago nacional y una internacional, que ahí va a entrar la gente que quiera de toda la región y de
Latinoamérica. Pero ustedes, las cosas que se vendan, ¿las van a producir ustedes o van a tener...?
No, generalmente nosotros somos... Yo soy como una curadora de contenidos que curan, ¿no? Esta cosa de...
Hace una selección.
Exacto, y todo lo que vos quieras leer, como hay tanta información, a veces se genera sobreinformación. Entonces, de gelatina tiene como esta cosa, bueno, a ver, ¿qué querés leer de la soledad, de los sentimientos, de, o no sé, qué querés leer de la voluntad, qué querés leer del ayuno intermitente? Tenemos como hoy una base de datos como de 1.200 notas que yo estoy como muy orgullosa del tono de periodismo que tenemos y de la fuente de información que somos en materia de salud integral. Entonces, lo mismo va a tener la aplicación en productos, porque yo soy de las que creen que hoy mucho ya está inventado, como esta cosa que salió, el nuevo aceitito de la cosa. Yo como que vamos a, con el cuerpo que tenemos ahí, con el equipo que tenemos, vamos a estar curando toda esa información, muy de a poco, porque tampoco creo esto de que salga todo a la vez y todo junto, ¿no? Entonces ahí vamos a poner bastantes productos, pero muy de a poquito. Y después también abajo vamos a tener una parte que se llama Academia de Gelatina, que esto es lo que más me entusiasma, que va a ser toda la parte de capacitación online, y vamos a exportar servicios. Entonces, no sé, tópicos desde sexualidad y pareja, manuales para sanar el trauma, manuales para mejorar la postura, y mucho download y mucha capacitación online, porque está como muy probado que después de la pandemia que tuvimos, si bien de gelatina nace antes, la gente usa mucho todo lo que es la capacitación online, y sobre todo en salud mental, ¿no? La gente necesita como esta intimidad uno a uno para mejorar su salud emocional en su casa o en su pantalla, en su intimidad.
Pero ¿y eso qué son? ¿Como cursos?
Son cursos online, son como capítulos, como si vos vieras una serie, pero de salud emocional.
Que ya,
¿no?
Están hechos, no.
Exacto.
Es que
estamos produciéndolos ahora. No, son. Okay. Vamos a tener actividades presenciales, pero Academia de Gelatina generalmente ocurre online, ¿no? Si vos querés ver una serie de emociones, la ves ahí. Y soy yo como host entrevistando a gente, o gente dándote cursos acerca de sexualidad, o sea, sexualidad de pareja, cómo mejorar tus relaciones. Es como capacitación, pero solamente en salud emocional, digamos. Y son, tenés de a 3 capítulos, de a 4, tenés más largos, más cortos, en inglés, en castellano.
¿Y la gente se suscribe?
Exacto, va a ser en realidad la aplicación es paga, que hoy por ahí Argentina no está tan acostumbrada en pagar una aplicación, y después tenés todo el contenido gratis, lo que te mencioné, menos los workshops que los pagas aparte, como cuando vos querés hacer un curso en, no sé, en alguna universidad, exacto, o en alguna cosa privada. Pero la aplicación es por membresía. Vos te descargas la aplicación mensual o anualmente. Tenés todo gratis, lo que te mencioné, menos los workshops, que los pagas aparte.
Qué bueno.
Así que ahí estamos, pero laburando muchísimo.
¿Tenés un equipo grande?
Tenemos un equipo, no, bastante chico, pero como muy capacitado y que se dedica exclusivamente a la aplicación. Y estoy trabajando con ingenieros de 22, 23, 24 años, que no sé lo que aprendo de ellos, porque encima son ingenieros y todos jóvenes. Entonces soy como...
Esos son los que te están armando la
app. La aplicación, exacto.
Y después tenés como todo otro cuerpo de gente que le genera el contenido
periodístico, y después están todos los expertos que saben muchísimo más que yo, y yo ahí soy... como que hosteo todo ese tipo de contenido, ¿no? Soy como la que los recibe, la que les hace preguntas para como algo en nexo con el público, ¿no?
Hay como ahí una cosa un poco Goop.
Exacta, pero yo soy con orgullo. A ver, yo consumo Goop hace 13 años.
Sí, yo también.
Me muero de amor por Gwyneth. Me hubiera casado con Gwyneth, pero bueno, tuve otros 2 matrimonios. La amo. Es como que yo aprendí muchísimo de ella. Lo que tiene Goop es que te cuesta encontrar el servicio. Yo fui a varios de sus cursos, pero hoy ya es un medio de comunicación, y es un shock.
Es una cosa enorme.
Es una cosa gigante.
Pero bueno, ella lo que tuvo también fue como muchos años de no monetizar absolutamente nada y crear un vínculo, ¿no? Entonces, exacto, finalmente el día que decidió hacerlo, que por lo que yo entendí en una entrevista, ni siquiera había sido como su idea, pero como la approacharon, le dijeron, mira, vos tenés una comunidad tan enorme y tan... fiel, exacto, que esto hay que encontrarle una vuelta comercial también.
Total.
Y realmente fue así, porque ahí empezó como cualquier cosa que ella ponía en su página, o se vendía y después...
O comía, todos querían comer ese pan o esa manteca sana o ese ghee. Exacto, ella tiene como esa mística, tiene esa masividad, tiene esa capacidad.
También recibió muchas críticas, ¿no?
Muchísimas, porque todavía las recibe, sí, ¿no? Sí. Exacto.
Porque se anima también un poco lo que decíamos antes de por ahí hablar de temas bastante tabú. Parece ya ridículo tener que decir tema tabú.
Tabú, total.
¿No?
Es como una total. Cosa, bueno, yo la vi en New York. Yo fui al último curso que fui a InGoop Health con ella en New York. Le digo, Winnes, te tengo que saludar. Me sale la cholula de adentro. Me dice, no te puedo creer que viniste de Argentina hasta acá, como diciendo, hace algo mejor que venir a un seminario mío. Le digo, olvídate esto, lo mejor que me pasa. Ella se acababa de casar y yo también. Ella se casó en septiembre y yo me casé en octubre ese año por segunda vez. Yo me casé por segunda vez, no me digas que no es lo mejor, me dice la segunda snoops, estaba como chocha con Brad, que se acaba de casar, y le digo, y tus conversaciones, me dice, le digo, son maravillosas, me dice, pero son un poco tempranas, ¿no? Porque todo el mundo me putea, me dice, porque estaba como cansada de las críticas, y dice, no, olvídate, eso nomás, me dice, ¿vos crees? Le digo, sí, y estaba con su mamá, con su hija Apple ahí, que nos estábamos haciendo como unos piercings y qué sé yo, inyectándonos vitamina B12, y era como su mundo. Entonces, como que, obviamente, las distancias, cada uno a su escala, pero yo organizando mi evento acá, invitando a mi vieja, o sea, a escala millonaria, porque además tiene unos grandes inversores, pero la tipa estaba en su salsa, dejó la actuación, sufrió mucho por la muerte de su viejo, sufrió mucho acoso laboral. También, ella como que tuvo sus
microtraumas. Tuvo una depresión posparto también. Tremenda. Eso también es algo de lo que nadie nunca quiere hablar.
Nunca habla.
Y exacto, ella también se animó a decirlo. Me parece que por eso lo traje, porque digo, es admirable y es como vos decís, hay cosas que están buenísimas poder emular y decir, che, ¿por qué no hacemos algo un poco más así y dejamos de pensar que es otro mundo? Porque la realidad es que ponele, yo empecé los podcasts escuchando un podcast entre Winnet y Sara Jessica Parker.
Maravilloso, hablando de la maternidad.
Yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Tremendo. Y yo dije, esto, como yo quiero atesorar conversaciones con amigas. Empezó así hace casi 5 años. Y tal cual esto que vos decís, ¿no? Es como una inspiración que, bueno, a otra escala, en otra situación.
Es maravilloso.
Pero en un punto a todas nos atraviesan las mismas cosas. Totalmente. O parecidas. Y en definitiva, cada uno va haciendo lo que puede con los limones que le va tocando, pero escucharse, que es un poco lo que yo propongo y siento que lo que vos estás proponiendo también, ¿no? Es como decir, bueno, nos pasa esto, hablémoslo francamente, intentemos ayudarnos. A mí me sirvió esto, quizás a vos también. Si vos tuvieses que definir qué es para vos la espiritualidad, ¿cómo lo harías?
Mira, ahí, Sabri, yo lo que digo es, para mí la espiritualidad es todo, ¿viste? Es esta mesa, es este estudio, es esta conversación con vos, es cuando yo llego a casa y me siento con mis hijas y les compré su virgen nueva, es mi su virgen como de yeso, justo les compré una virgen de yeso la semana pasada, es mi Buda en el balcón, es mi conversación con mi hijo porque a veces tiene alguna cosa complicada. Para mí la espiritualidad es todo, ¿no? Y es como la luz verde en el semáforo, como esa no falta de... Soy una mina que generalmente está en registro de un montón de cosas, como conectada. Tengo un montón de defectos, claramente muchas cosas que mejorar, pero soy una mujer espiritual en el sentido de que tengo como registro de las cosas. No estoy en un cumpleaños, ¿viste? En un cumpleaños digo como... volada, es que me falta como sensibilidad con las cuestiones. Estoy presente. La espiritualidad para mí es eso, estar nutrida, estar como, bueno, si a vos te gusta, mi hijo empezó una dieta para alimentarse mejor porque quiere engordar y quiere estar mejor porque ve que sus amigos crecen y él quiere crecer como los amigos. Soy desde eso hasta mis conversaciones con Dios. O sea, porque cuando yo estoy muy triste le digo, mándame una señal a dónde tengo que ir, es por acá, no es por acá, y cuando tengo una pelea fuerte con Juan es, ¿qué es lo que tengo que aprender? Y cuando a mi hija de 18 le duele haber cortado con su novio, como le dolió hace un par de años, es, lloro en la cama a las 3 de la mañana cuando me doy vuelta, porque fue la primera vez que atravesé como mamá ese dolor.
El dolor del hijo es lo peor.
Tremendo.
Es ¿no? mucho como, peor que el propio, ¿no? Porque uno se siente totalmente inútil y querés transmitírtelo a tu cuerpo y sabes que no podés.
Nunca me había pasado el dolor de un adolescente, porque no es como la bebita que
tiene
fiebre y pide por vos. Y
sí, es amor ya, son esos dolores. No, no,
para mí eso es espiritualidad, porque a veces suena tan difícil la espiritualidad, ¿no? ¿Qué curso tengo que hacer? El arte de vivir entero, reencuentro del alma completo, ¿a dónde me tengo que ir a meditar? ¿Al Uritorco? O sea, porque fui al Uritorco, sí. ¿No? Magnéticamente, ¿qué ovni me tiene que bajar? No, está buenísimo ir al Uritorco, divertirte con amigas, meditar ahí, estar ahí, es maravilloso, pero si después volvés y estás fuera de registro y no estás en el presente, y ojo que yo, operativamente tengo mucha cosa para hacer con mis 4 hijos, más los 2 de Juan, más una familia ensamblada que es...
Claro, usted
un recital de rock.
6 niños ahora.
Es tremendo, entonces...
Y una nena muy chiquita.
Muy chiquita, Lupe tiene 2, entonces a veces digo, el Alzheimer me va a llegar temprano, porque es como que la cabeza... Pero para mí espiritualidad es como eso, estar ahí, ¿no? Como presente todo el tiempo.
¿Sabes que me quedé pensando que nos fuimos de tema cuando vos dijiste que en la conversación con Facu Pereira le dijiste... ¿Qué más tengo que hacer?
¿Cuánto? Le pregunté a Facu, ¿cuánto tiempo tengo que agonizar? Porque me fui y te hablé de los síntomas. Y Facundo me dijo, no, Lala. Facundo es genial. Y yo te diciendo, 1 mes, 2 meses, no, triste no. Porque yo ya había pasado mucho tiempo. Me dijo, no, así más de 1 mes, ¿no? 2 no. No puedes vivir llorando, me dijo. Y el mensaje para la gente acá es, si se atravesó la tristeza, si ya pediste ayuda, si estás haciendo la tarea, porque... Hacer la tarea es muy importante. Los americanos lo llaman esto de estar presente, ¿no? Como esforzarte, hacerlo. Si tenés que comer sin gluten, comé sin gluten. Si tenés que hacer ejercicio, por lo menos hacer 20 ejercicios, 20 minutos de ejercicio por día. Después de haber hecho la tarea, si aún estás así, no se tiene que agonizar la tristeza. 2 meses, 1 mes y medicarse. Obviamente con el médico, con el psiquiatra, con el neurólogo, sí, no con quien sea. No automedicarse porque eso es lo mismo que...
No, es un peligro.
Es un peligro además. Y estar esta cosa... No, sí, yo tomo Ribotril, pasa mucho entre mi círculo de amigas. Y el mensaje acá que yo a quien puedo se lo digo, el Ribotril es un medicamento, no por ese laboratorio, ¿no? Sino cualquier droga similar a esa, es un medicamento que atenta mucho contra la concentración. O sea, distinto de lo que se cree, no está recomendado para estudiantes. Yo no soy médica ni nada similar, pero tengo como un estudio hecho de todo esto, porque de hecho nunca lo tomé. Mi médico dice, atenta mucho contra la concentración, te deja muy triste al día siguiente. O sea, todas estas cosas para mí hay que empezar a normalizarlas. Así como hablas de que no hay que tomar antibióticos solo porque después si no las bacterias no reaccionan contra... Que hoy los médicos en Estados Unidos ya no lo dan, acá ya casi no se da a comprarlo, como se compra sin receta, que para mí es algo que no debería ocurrir, ya no deberían venderse antibióticos sin recetas.
Totalmente.
Porque después el cuerpo no reacciona. Lo mismo pasa con estos medicamentos, que si bien se venden con doble receta, no deberían medicarse así nomás. Porque es un medicamento que realmente atenta contra la concentración.
Sí, tiene unas más repercusiones un poco más complicadas.
Fuertes, que también bienvenido cuando hay que tomarlo, ¿no? Pero hay que normalizar estas conversaciones. ¿Por qué se habla de la aspirina y no se habla de un medicamento con esa droga? No quiero ir contra este laboratorio.
Sí, pero digo, un ansiolítico, exacto, o un antidepresivo.
Pero el mensaje es, no hay que agonizar, porque también permanecer en la tristeza es muy peligroso y después confunde mucho los pensamientos, los hace como, el síntoma es, los hace gomosos, te enroscas en tus propios pensamientos, es como si un chicle entrara al cerebro y los pensamientos se nublan, la mente se pone monkey mind, salta un pensamiento a otro, no se razona. Entonces hay que explicar cómo es una mente cuando está más triste de lo normal, ¿no? Que son de gelatina y hay muchas notas que hablan de la tristeza, de la soledad, la diferencia de estar solo y sentirse solitario, ¿no? Como es importante estudiar todos esos tipos de conceptos.
Y en ese momento, digamos, te medicaste y después fue como una sumatoria de eso con seguir haciendo la tarea.
Con el estilo de vida, o sea, los medicamentos solos no hacen nada, el estilo de vida es muy importante y siempre hablo como de una de las patas de la mesa, ¿no? Una mesa, cuatro patas. Es muy importante la parte social, es fundamental no aislarse, salir con amigos, esta cosa de show up, como dicen los americanos. Esta cosa, no, bueno, no me voy a juntar, voy después. La apatía es algo muy peligroso, o sea, quedarse solo, ¿no? No, ir con los amigos.
Hacer el esfuerzo de ir.
Es muy importante lo laboral, clave, aunque sea empezar con el oficio, no dejar el trabajo, no abandonarlo. Esta cosa muy de moda que es tan complicado para el empleador como para los empleados, de no, presento el certificado por salud mental o por licencia por salud mental, total, me lo pagan igual. Esto nos hace mal a todos como sociedad, también hablar de esto, porque es muy malo para las dos partes. Dejar de trabajar es veneno,
claro.
O sea, para la mente. Entonces eso también es muy importante, traerlo a conversación. También es muy importante la parte, obviamente, económica, o sea, como tercer parte de la mesa. Después todo lo que es alimentario, todo lo que es deporte, si esas cuatro patas de la mesa no están equilibradas, es muy difícil mantener la salud mental. Entonces, nada, me podría hablar horas, ¿sabes? No te dejo ni preguntar, soy un fan.
No, me encanta, es que no hace falta preguntar porque vas contestando sola.
Soy un espanto, así que no agonizar, no hay que quedarse en la tristeza, porque es peligroso también, sí, a transitar un duelo, con lo necesario, pero no quedarse por demás en el dolor.
Y me parece que lo bueno, y para no volver a usar como el concepto del tabú, porque hay tanto alrededor de lo que son todas las medicaciones, como decíamos, antidepresivos o ansiolíticos, pensar en la analogía que hiciste vos del paraguas, me encanta. Yo siempre había escuchado la del bastón, pero el paraguas es como mucho más, menos cargado de un sentido de dependencia,
claro.
¿No?
O de capacidad especial.
Exacto.
Dice, no, yo tengo esta,
o de vejez, uh-huh. O de un montón de cosas que parece como que no podés. El paraguas es una necesidad concreta, llueve, no te querés mojar.
Exacto.
Y bueno, y cuando deje de llover, siempre también, ¿no? Eso acompañado, porque tampoco se puede dejar de tomar de un día para otro. Entiendo que también hay mucho.
Exacto, un procedimiento.
Sí, pero me encanta que lo hayamos hablado acá y me parece que va a estar bueno. ¿Por qué se llama de gelatina?
Se llama de gelatina porque lo que ofrecemos es una mezcla. O sea, porque en su momento pensé, hay cosas frías, hay cosas calientes, hay cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas. O sea, porque en mi vida, cuando yo tomé la primera pastilla, no estaba buena para mí. Hasta que me lo agendaba en el calendar del teléfono con una mariposa, ¿no? Porque empezó a ser como parte de transformación. Bueno, quería poner remedio,
claro.
Pastilla, como el nombre del medicamento. Dije, le voy a poner una mariposita que me salte en el calendar, ¿no? Y fue parte de mi transformación. Y esos remedios empezaron a hacer surco en mi cerebro. Iban al sistema nervioso, porque ahí, eso también es importante. Los medicamentos hoy son tan modernos, esto todo porque se la quemé a mi psiquiatra. Le digo, explícame una cosa, ¿esto cómo funciona? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿No? Depende también del paciente y como con libertad hay que moverse ahí.
Sin duda.
¿Genera dependencia? ¿No genera? ¿Y qué? ¿Por qué yo antes no lo tomaba y ahora sí? ¿Lo voy a tener que tomar siempre? Pobrecito, o sea, lo terminé internando yo al psiquiatra. Y fue parte como una transformación, ¿no? Hizo como surco en el cerebro y es como que el sistema nervioso me decía, no, por acá. Yo quería como, ¿no? Naturalmente el cerebro quería ir por un lado y la medicación es como que te hace esa zanjita que te enseña a por dónde ir, ¿no? Entonces eso es lo que te va como curando y orientando. Es como el tránsito, ¿no? Te dice, no, pare por aquí, ¿no? Entonces, y la verdad es que de gelatina tiene cosas que están buenas y cosas que no están tan buenas. Reconocer cuando uno se identifica con ese contenido. Esto me pasa a mí. Esta clase de amigo, bueno, no soy yo. A ver, ¿para dónde voy? Mira la soledad. La verdad que estoy permaneciendo en la tristeza. O, este tipo de madre, soy yo. ¿No? O lo bueno, sí, quiero este make-up que me divierte, porque también tenemos esta cosa superficial en donde las mujeres nos copa empezar por fuera, sentirnos bien y después ir para adentro. Entonces la mezcla de frío y calor ideal que hacen que el postre traslúcido brille, ¿no? Como que se pueda ver a través de él esta cosa transparente, real, verdadera, y a la misma vez una gelatina vos la pones abajo el chorro de agua y ¡shuk! Se desarma, ¿no? Y también de gelatina llega como postre en la vida. Me parece que gelatina no es para alguien que tiene 12, 13 años. Llega cuando uno ya tiene kilómetros recorridos, horas de vuelo. Y bueno, porque yo hago una editorial de frío y calor generalmente, en esta combinación que es todo el tiempo, una de cal y la de arena, una de cal y una de arena, no hay otra. O sea, no hay un día que vos decís, ya está, ¿no? Así que es esta mezcla con la que uno anda por la vida, siempre con un poco de frío, un poco de calor, y ahí va. O sea, y siempre llega el postre. Y la gelatina tiene un origen muy sanador en su... Era la proteína con la que los soldados engrosaban la sopa en la época de guerra para que dure más, para que sane más. Tiene como todo un símbolo que lo fui buceando en el branding. No es que un día dije, voy a hacer esto. Lo fui como... Fui nutriendo la marca, investigándola y dándole sentido. Pero empezó por la mezcla de contenidos, ¿no? Un poco de todo.
Me encanta. Me encanta. Gracias por estar acá. Gracias por ser tan transparente. Me encantó, como la gelatina.
Gracias. A vos. Placer.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.